Bueno, hermanos, pues yo quiero hablar un poco de lo que se ha hablado allí en Roma. Sabéis que el curso era de exorcismo y de liberación. Y bueno, pues ha habido muchos exorcistas, muchos psicólogos, psiquiatras, teólogos. He dicho, esos, ¿cómo se llama? Los psicopedagogos, bueno, policía, comisario de policía, ¿por qué? Pues porque esto es la lucha contra Satanás, ¿no? Y bueno, las sectas satánicas llegan al crimen. Entonces, pues los policías intervienen cuando ya esto ha llegado a. Mientras se reúnan, sean cestas satánicas, no se pueden detener a estas personas porque hay libertad de culto. Entonces, como lo mismo da, que sea el demonio, que sea Dios, pues, el Estado no se mete en eso. Los políticos no tienen nada que ver ahí. Pero cuando ya llegan a un delito, pues entonces es cuando ya intervienen. Y ya los persigue y ya investigan, ¿no? Bueno, pues. Hay muchas cosas que yo no sabía, ni muchos de allí, cómo actúan, cómo se mueven, pero bueno, esto más bien es del Ministerio de Liberación y de Exorcismo. Pero para luchar con este problema, este problema del mal, porque el mal es. Satanás está envolviéndolo, envuelve el mundo entero. Y esto es una realidad y tenemos que verlo porque es así. Antes se hablaba más del demonio que ahora, pero ahora da como miedo, hasta incluso a los niños de primera comunión, pues no se le quiere hablar porque se vayan a asustar. Entonces, claro, tú no le dices que detrás de ese árbol está el diablo, el lobo, porque se vaya a asustar, pero los deja que vaya y que los pesque. Entonces, pues. Esta es la estrategia que Satanás tiene, pues que no se hable de él, no se hable de él, o que se le tenga tanto miedo, que se diga es que tiene tanto poder, es que puede, no, tiene un poder que está controlado, controlado, porque realmente el cristiano tiene poder sobre este, porque es que no es el cristiano en sí, es Cristo que vive en el hombre, entonces el cristiano es alguien que porta a Cristo. O sea, que el poder del Señor. Para luchar contra este problema tenemos que recuperar nuestra identidad cristiana. ¿Eh? ¿Qué es nuestra identidad cristiana? Tú puedes decir, mira, mi identidad es pues, que mi padre se llama tal y mi madre también. Nacieron en tal sitio, yo me he criado en tal sitio, he estudiado. Esa es tu identidad. Pero. Ahora hay otra nueva identidad que es la identidad cristiana. La identidad cristiana es una dimensión que es nueva para los que entran en el Señor. Es nueva. Es nueva el darse cuenta de que Él tiene un Padre que se llama Dios. Que sí, que ha tenido un Padre aquí en la tierra, que le dio el ser, que se lo engendró. Pero que realmente, como decíamos en el canto, somos hijos de Dios. Nuestro papá es Dios. Y un papá todopoderoso. Y puede que por nuestros errores nos hayamos metido en muchas cosas que no sean de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Ya nuestra vida ya está truncada? ¿Ya no tiene solución nuestra vida? Pues todo lo contrario. Ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. El Señor, cuando venimos así, como el que viene de la guerra, por las cosas que hemos hecho, porque no conocíamos al Señor, pues el Señor nos coge, nos sana, nos libera, y eso solamente lo puede hacer el Señor, solamente. Si tú vas a un psicólogo, o tú vas a un psiquiatra, porque a veces esto toca ya. Se llega hasta la locura, ¿eh? Cuando uno se mete en las cosas que son del diablo, ¿no? Y el psiquiatra pues te dará su tratamiento, un tratamiento, pero eso tiene un origen y tiene un daño que es espiritual. Entonces, una pastilla no te sana. Te puede dejar dormida o dormido. Ya no tienes agresividad, pero no te sana, porque es un daño espiritual. Entonces, si el cristiano, y todos somos cristianos, y todos hemos recibido el Espíritu, casi todos, si nosotros no influimos en nuestro entorno, la victoria del diablo. Porque nosotros somos el cortafuego. Si tú no usas de lo que el Señor te da para luchar contra este mal, entonces sí le estamos dando, pasa y haz lo que quiera, pasa. Le estamos dando vía libre a que pase y a que toque a los que están alrededor nuestro. Señor, una vez en profecía nos dijo que cada uno tenía un rebaño. El Señor nos daba un rebaño. Porque yo, el entorno de David, por ejemplo, no lo tengo. Tengo aquí sí tengo el mismo entorno, pero él tiene luego una familia, unos vecinos, unos amigos. Entonces, ese es su rebaño. Cada uno tiene su rebaño. Y nosotros tenemos que ser ese cortafuego para defendernos y para defender a los que están con nosotros. Bueno, dice que la antropología correcta, porque nosotros, la antropología lo que estudia es la reacción del ser humano, la reacción del ser humano. Pero no es lo mismo una persona de a pie que no conoce al Señor que un cristiano. La antropología cristiana es cómo nosotros ahora reaccionamos. ¿Qué naturaleza tenemos? ¿Qué ha pasado? Nosotros no podemos ser lo mismo y hacer las mismas cosas que antes. No puede ser. Nosotros ya vamos cambiando. ¿Es que tenemos que cambiar? Si tenemos el Espíritu Santo, nuestra mente va cambiando, nuestras acciones son nuevas. Entonces, el Señor dice que, bueno, que tenemos una antropología nueva, ¿no? La antropología nueva es que Jesús ha resucitado en nosotros. Lo que decíamos en otra enseñanza hace poco, que teníamos ya pequeñas resurrecciones. Lo que Cristo hizo de resucitar de la tumba, ¿eso cómo nos repercute ahora? Pues ahora, mientras estamos en esta tierra, nos repercute venciendo montones de muertes que tenemos. Muerte no muerte física, que también nos saca de la muerte física. Pero el pecado te lleva a la muerte. Tú pecas. ¿Y ahora cómo estás? Muerto. Es que cada vez oscuridad. De ahí te saca el Señor. Pues nosotros, esa es nuestra dimensión. Nosotros somos gente que hemos triunfado con Cristo. Nosotros vivimos en victoria. La victoria es nuestra. Y la tenemos encima. La victoria es Cristo. Y la tenemos encima. Y no podemos ir por la vida. Ay, así. No, estoy así, pero la victoria es mía. Porque Cristo vive en mí. Así como tenemos que ir. No podemos ir así cabizbajo. Porque entonces, ¿dónde está Cristo? Puede que a lo mejor por una circunstancia estés caído. O caída, o estés mal porque estás pasando una circunstancia difícil. Pero tu identidad es de victoria. Entonces nosotros vamos en victoria. Y nos dirán, pues vaya victoria. Vaya, por lo que te está pasando. Bueno, vale, pero yo no me hundo. Me está pasando esto, pero yo no me hundo. Porque dentro de mí está la victoria. Pero es que el ser nuevo, el ser este ser nuevo de Jesús resucitar en nosotros, es una persona que está alegre, que está gozosa y que tiene paz. Eso es lo que diferencia del ser antes de recibir el Espíritu. Somos gozosos, estamos gozosos, aunque nos pase lo que sea, que no quiere decir, es que nosotros entendemos por gozo y alegría, pues bailarte la sevillana, beberte un vinito, no, que no es eso, es que tú tienes gozo en tu interior, aunque estés hecha polvo, pero tengo en mi interior hay una esperanza, un gozo. Bueno, ese es el hombre nuevo. Y dice, nos decían allí que nosotros tenemos la obligación de dar este hombre nuevo a los demás. Tenemos que contagiar la vida nueva. Tenemos que hablar en positivo. Pues nosotros no podemos hablar de otra manera. Un cristiano que no hable en positivo no es cristiano. Yo lo digo que no es cristiano. Ni ha recibido el Espíritu, vaya. Y dice que acoger la identidad de la redención, la identidad del salvado. Salvado por la campana. Nosotros somos salvados. Entonces nuestra identidad es la identidad de la redención, de que hemos sido redimidos. Es que uno se ha clavado por nosotros, es que uno ha pagado por nosotros. Pues estamos, ¿cómo vamos a estar tristes? Si tienes la vida eterna. Aquí dice Pablo que estamos humillados, que nos persigue, que nos tienen como malhechores, que patatín, patatán. Pero que estamos gozosos por Cristo, porque todo esto es por Cristo. Entonces, nuestra identidad de redención es igual que decir, yo he acogido la redención, es igual que decir, yo he acogido el poder de Dios. El poder de Dios vive en mí. A mí no me va a hundir nadie. No me va a hundir, porque es que no pueden hundir al Espíritu Santo. ¿Cómo te van a hundir? Esta es la cultura de la fe. Bueno, hay una cosa que a mí me encantó. Que me encantó, porque es que habla de lo que es la verdadera caridad. A nosotros, a mí me han hablado muchas veces de la caridad. Y siempre que van a pedir, hablan de caridad, ¿no? Y sí, caridad es dar, ¿no? Es verdad, caridad es dar. Pero hay una caridad que no es para modificar el estado social de una persona. Ni es cambiar la economía de una persona. Hay una caridad que es superior a eso. El Señor me ponía un ejemplo esta mañana. El poder de la iglesia, el poder sobre el diablo, se llama caridad. Esa es la verdadera caridad. El poder sobre el diablo es la caridad. No nos pueden distraer con otras cosas, que se pueden hacer también. Pero el cristiano tiene una misión que no es ir a una ONG. No, tiene una misión que es luchar contra el diablo. Con oraciones, con intercesiones. Nosotros podemos estar todo el día orando por los que nos rodean, por nuestra familia. Es una lucha. El cristiano está en batalla. Entonces, este poder de la iglesia se llama caridad. El poder sobre el diablo. Caridad no es modificar el estado social del hombre, sino ejercer el poder de Dios sobre el demonio. Esa es la caridad. Lo otro, pues sí, son actos sociales que pueden... Es que me decía el Señor esta mañana. Tú imagínate alguien que se está hundiendo, que se está ahogando. Y ese que se está ahogando lleva 2 semanas sin comer. Pero en ese momento se está ahogando. ¿Qué es lo mejor? Llevarle un bocadillo. Toma un bocadillo. Ahógate con el bocadillo. No, en ese momento es sacarlo de donde se está hundiendo. Pues eso es lo que me decía el Señor. Hay personas que aunque le des económicamente, el mundo no le puede dar más que un bocadillo, más que una cantidad de dinero. No pueden hacer otra cosa. Pero vosotros podéis darle lo que realmente están necesitando. Y es que esa persona está hundida en sus pecados, en su vida, en su que no tiene sentido su vida, en la historia que han vivido, en los líos que se han metido. Y esa persona hay que llevarla a la verdad. Dice que, bueno, que nosotros creemos, uy, que hay cesta satánica. Uy, hay cesta satánica, uy, qué susto, Dios mío, menos mal, gracias, Señor, que no he caído en la cesta satánica ni nada. Que no, ¿vale? Gracias, Señor. Pero luego, el mundo tiene una mentalidad que es satánica. Satanás, el lema que tiene es, haz lo que quieras. Entonces, mientras que tú digas, ay, yo hago lo que quiero, hombre, que yo también tengo derecho a esto, o tengo derecho a lo otro. O, cuando tú vas buscándote a ti, a lo que a ti se te apetece y tú quieres, ya entra en la mente del mundo, ya entra en la mente satánica. O sea que no solamente es satánico el que está vestido de negro y se pone unos tatuajes y esas cosas, sino que todo el que tenga la mente esa de hago lo que quiero. Y se puede estar en la iglesia incluso, y va por libre, hago lo que quiero, lo que yo creo que debo de hacer. Ya no me voy a poner ni que hagas cosas horribles, depravadas, sino incluso dentro de la iglesia. Hago lo que quiero. Esa es la mente diabólica. Y es interesante eso. Dice, el ateísmo de Occidente, es lo peor del mundo. Ahora mismo es lo peor del mundo, Occidente, nosotros. Dice el ateísmo de Occidente, la autosuficiencia que el hombre tiene, el hombre de Occidente tiene, esa prepotencia de decir no me hace falta Dios, de decir yo sé lo que tengo que hacer y a mí con mi internet que me pongo yo hago lo que quiero, lo que necesito lo tengo en el momento. Esa mente es la mente diabólica. El dogma de la autosuficiencia laica es el dogma de una sociedad sin Dios. Dice que la cultura moderna es una cultura demoníaca. Mirá en toda la esfera, mirá, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? En la esfera del descanso. Vete, piérdete, porque tú tienes derecho, porque tú... en el dinero. Bueno, pues si tú puedes sacar lo que sea, lo sacas a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, aunque tú arriesgues tu honor, aunque tú arriesgues tu dignidad. Pero tú, si puedes coger 1 millón, lo coges y olvídate. Es eso, el ir a por lo que tú quieres. ¿Y sabes lo que pasa? Que hay se está hablando de solidaridad, de amor fraterno, de hacer cosas por los pobres, de todo eso. Y eso es una utopía. Porque mientras en el corazón del hombre esté el egoísmo y el poder del dinero, no se puede hacer eso. No se puede. Puede hablar mucho. Y quizá siempre los que den serán los cristianos. Pero se puede hablar mucho de eso y no se puede hacer nada. Porque el corazón del hombre es un ídolo que es el dinero. Entonces, tú puedes hablar para que los otros den. Pero tú nunca darás. Nunca darás. La caridad también es juzgar la verdad de nuestros tiempos. Tenemos que saber lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Tenemos que saberlo. El hombre vive así, fuera de Dios. ¿Y qué pasa? Que nosotros, gracias a Dios, estamos aquí y estamos viendo esta verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros somos libres porque estamos conociendo qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos arrastra? ¿Cómo nos arrastra incluso a usar nuestro dinero para cosas que se nos ocurren? No hay un orden en nuestra vida, no hay un orden en las comidas, no hay un orden de vida, no hay un orden de... Eso ya es lo cotidiano. Como podamos levantarnos más tarde, oramos cuando nos parece. O sea que es un descontrol lo que hay. en la mente y en el corazón. Y estamos hablando de nosotros, ¿eh? Entonces, la caridad es juzgar lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos viviendo en un mundo sin Dios. Y eso nos contamina. Y los niños que están en el cole son muy contaminados con eso. Porque es ateísmo puro. Y entonces el diablo a ellos les tienta, y a los jóvenes les tienta más que incluso a los mayores. Porque los mayores ya tenemos una vida y hemos experimentado muchas cosas. Pero los jóvenes, los adolescentes, pues son arrastrados por esta mentalidad diabólica. Y si el otro tiene, ¿por qué yo no tengo? Si el otro tiene móvil, ¿por qué no tengo yo? Si el otro va a comer a no sé dónde, ¿por qué no van mis padres? Sí, eso con los niños. Los jóvenes lo mismo. Bueno, y qué malo es. Si yo me voy a ir hasta un rato con los amigos, claro, te toma una esto, te toma otro poquito, te toma... Y bueno, y qué malo es. Yo qué malo estoy haciendo. ¿Eh? Es así, qué malo. Es relativizar todo. Es que... A mí me decía mi hijo cuando era adolescente, me decía, ¿qué pasa? Es que tú eres diferente a todo el mundo. Y digo, pues a lo mejor. Y no quería ser diferente. No querían destacar. Bueno, el cristiano es el que va y destaca. Y a lo mejor le pueden decir, pues que está medio chiflado. Bueno, pero el cristiano es el que destaca y el que es diferente. Entonces, si estamos aquí y no queremos ser diferentes, estamos teniendo la mentalidad del mundo, la mentalidad del diablo. ¿Eh? Esto es para tomar decisiones. Hermano, esto es lo que nos está tocando de vivir. Y nosotros tenemos que decir y decidirnos. ¿Quiero ser diferente? ¿Quiero tener la mentalidad de redención? ¿Quiero vivir en victoria, me pase lo que me pase? Quiero darle ejemplo al otro cuando me diga, oh, lo que te ha pasado. No vea, ¿eh? Bueno, vale, pues si Dios lo ha querido, pues de aquí me va a sacar. Y no ponernos trágico. Esta es la mentalidad de la redención, hermano. Tú estás en victoria. Tú estás en victoria. Entonces, la caridad es juzgar también la verdad de nuestro tiempo. Vivir la caridad es llevar a la verdad y a la libertad los que están en la garra del diablo. Tú, en tu colegio, tienes que tener muchos niños que tú puedes influir. Y tú en tu entorno. Y cada uno en su entorno, ¿no? Que estamos viendo hundiéndose la gente y nosotros, aleluya, gloria a Dios, y el otro hundiéndose. ¿Eh? Tenemos que sacar de las garras de Satanás a los hermanos. Porque es que es como que nos hacemos duros de corazón, ¿eh? Bueno, la caridad es la verdad. Dice, detrás de la riqueza hay pobreza. Una cosa que no, me gustó mucho. La caridad es la verdad. Si tú a una persona no le dices la verdad, aunque le duela, la verdad para decirle, mira, pero que tiene solución, ¿eh? No decirle, es que eres un desgraciado, es que eres un no sé cuánto, y ahí te quedas. No, no. Es la verdad. Pues mira, es verdad que tiene tu vida hecha polvo. Es que es verdad que has pasado. Ay, cuéntame. Pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Pues fíjate, este es el resultado de la vida que has tenido. El resultado. Pero es que Jesucristo ha venido a sacarte de ahí. Porque Él ha venido a destruir la obra del diablo. Y la obra del diablo es que tú te creas que tú no eres digno de estudiar, que tú no vales para nada, que tú que a ti no te va a querer nadie, que tú como no hagas lo que hace todo el mundo, nadie te va a querer. Y eso es la mentalidad. Entonces, si tú teniendo al Señor, no te das cuenta de que tú tienes que ser diferente y decirle la verdad al otro, mira, pues verdad, mira, está hecho para algo, ¿verdad? No. Pero bueno, esto es para la gloria de Dios. Es como la gente que por salir de un problema, pues va a un brujo, va a no sé qué, y se mete en un lío. Ahora viene aquí al Señor. Ay, hija, ya no tiene remedio. Pues, por favor, entonces, ¿para qué sirve Cristo? Cristo ha venido a sacarnos de la muerte, y si tú ahora mismo estás en la muerte, pues ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Y la verdad es esa. La verdad es que a una persona, como decía el sacerdote que estaba dando la enseñanza, tiene que decir, estás enfermo. Tú estás enfermo. Estás enfermo, pero tienes solución. Ahí está. Tú no vas a decir, estás enfermo y ahí te va a quedar para toda tu vida. No, tú estás enfermo, pero tienes solución. Uy, los jóvenes se están riendo mucho, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Quiebra por aquí. Bueno, pues la verdad es que tenemos un enemigo y nos dijeron, nos insistieron mucho que con este enemigo hay que luchar, pero no hay que dialogar. No hay que dialogar. El Señor le dijo a Santa Faustina, porque tuvo unas tentaciones grandísimas, y le dijo al Señor, no has caído porque no has dialogado con el enemigo. Cuando te viene ese pensamiento, vaya asco de vida, vaya que no sirvo para nada, vaya que no tengo ni estudio, vaya que nadie me quiere, que mi mujer me ha dejado. Que no... Vale. Cuando viene esa mentira de decir que era un desgraciado, que tú ves, si tu madre te lo decía, que tú no ibas a triunfar. ¿Verdad? ¿Cuántas mentiras nos han metido desde chicos? Ay, quiero ser... A mí me decía, es que hija, ¿tú cómo no sirves para estudiar? Pues, ¿cómo tú no sirves para estudiar? Pero el Señor, o fue el demonio, no sé quién, le dije, ah, sí, ahora os voy a demostrar que voy a poder estudiar. Me vino muy bien porque, yo no sé, luego ya, eso a lo mejor fue orgullo, ¿no? Seguramente. Pero bueno, me sirvió. Pero es que influye. Como te digan, tú, que tú, como eres, nadie te va a querer. Pues ya, tú vives con eso. Con eso, y eso es una losa. Pero es que el Señor ha venido a quitarte esa mentira. Eso es el poder del diablo. Es que el diablo no es solamente que te inviten a hacer la ouija. No. Luchar con el diablo es luchar con esas mentiras. Entonces hay que decir la verdad. Mira, tú vales. ¿Tú sabes lo que vale? Lo que hemos dicho esta tarde. Tú crees que no vales nada. Pues mira, tú vales que Cristo haya muerto por ti. Eso es lo que tú vales. Cuando tú lo veas, tú dices, vaya, que yo ahora tengo un valor, valgo la sangre de Cristo. Y eso ya es que te deja. Esa verdad te quita todas las mentiras. Bueno, pues se ha hablado mucho de todo lo que es secta satánica, de cómo castan a los jóvenes, que eso se lo voy a dar a vuestros padres, para que lo vean, cómo castan a los jóvenes, porque hay ganchos. Pero no son ganchos que ellos dicen, mira, tienes que ir. No, no, es que ellos van contaminando. Igual que el que tiene el Espíritu de Dios tiene que ir contagiando también, pues ellos van contaminando. Y van, pero se acercan, pues, dándole lo que ellos están buscando. Consuelo, escucharle, y así... Y empieza a hacer una amistad, hasta que la persona ya empieza a confiar en esa persona y ya se va perdiendo. Deja de amar a sus padres, los separan de los padres. Esa era lo que las sectas satánicas que hay y las cosas que se hacen. Pero que el satanismo, yo creía que es que era adoración a Satanás, pero no. No, habrá unos que sí, pero no. Es un amor. Un amor a un poder que eleva al hombre. Porque es que Dios nada más que pone leyes, nada más que pone normas, pero es que ese poder que vosotros decís que es malo, pero no es malo, porque hace al hombre que hagan lo que quiera. Mientras que Dios te dice, no, esto no, esto no, esto no. Pero este enaltece al hombre. Tú haz lo que quieras. Entonces, fíjate tú qué poder tiene este que se llama Satán. Qué bueno es. Que al hombre lo pone en su sitio, no como Dios, que nada más que pone leyes. Esa es la mentalidad que tiene. O sea que la mentalidad es de enaltecer al hombre. No es tanto enaltecer al demonio, es enaltecer al hombre. Y como esa fuerza hace que el hombre haga lo que quiera, pues así es la cosa. Pero que estamos muy, muy contaminados, ¿eh? Y Occidente más que nada. Bueno, vamos a hacer una oración, Señor. Te pedimos que podamos ser cristianos en todos los lugares donde estemos, Señor. que realmente valoremos lo que es ser cristiano, que valoremos el que no estamos en la mentira, Señor. No vivimos manipulados por la mentira, sino que vivimos en la verdad, Señor. De saber que nuestro Padre es Dios y que Él nos ama y que lo que quiere es darnos la libertad, Señor. La libertad que se perdió en el paraíso, Tú nos la has recuperado, Señor. Abriendo ese velo, Señor, que nos separaba con el cielo, Señor. Tú lo abriste, Señor, con Tu muerte, Señor. Por eso te pido, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que realmente, Señor, estemos orgullosos, Señor, de conocerte, de ser cristianos, Señor. Que no nos avergoncemos, Señor. Que no caigamos en la tentación de hacer las cosas del mundo porque te lo pintan como muy bonito, Señor. Pero Tú sabes, Señor, que el gozo, la alegría y la paz, y lo sabemos nosotros, lo hemos experimentado, viene de Ti, Señor. Señor, que podamos vivir esta naturaleza, Señor, cristiana. Amén.